hago blues de que pase. Vas a oírme muchos años más.
Bien, estamos escuchando un tema compuesto especialmente para la vuelta y la presentación de
¿qué le pasó?
Mississippi, de la Mississippi, señores.
¡Vamos!
Vamos a tener a la Mississippi en el Luna Park. Han compuesto un tema que se llama Reserva Especial, que es lo que estábamos escuchando. Y acá, ¿en adónde? ¿Está mi amiga? ¿Con quién estamos?
¿Con quién estamos?
Estamos con Ricardo Tapia.
No te la puedo creer.
Bienvenido, Ricardo.
Espera que hoy me acuerdo de
¿dónde está mi amiga? Eso.
Quiero contarles que de qué vamos a hablar con Ricardo, de astrología.
Sí, estamos hablando de astrología.
Estamos hablando de escorpianos, escorpianas.
Le sacó la fecha de cumpleaños.
Exacto,
a Flor.
Siete,
increíble.
Tiene así el 7 de noviembre en la cara. Sí.
Increíble.
Increíble. Sí. No sabemos qué ascendente tenés, Ricardo. ¿Vos?
Yo soy virginiano ascendente en Virgo.
No.
Soy virginiano puro.
Como mi madre.
Soy un virginiano puro que no se hace problema por muchas cosas, que siempre dobla la ropa.
Claro, eso te iba a decir. Sos el orden en persona.
Sí, no era así de chico. Como te contaba, era una porquería de chico.
Y bueno, pero eso se desarrolla.
Aprende,
claro.
Uno va aprendiendo. De chico era un desastre, era medio hipón. Pero bueno, aprendí. ¿Qué iba a hacer?
Ahora no sos hipón.
Qué bueno, ¿no?
No. Tengo varios perfumes.
Qué bueno.
Quiero dedicarle la primera canción que voy a hacer después, le dedicar a mi amigo acá de los Toldos. Mira cómo estoy pidiendo un queso.
Muy sí, sí, no, porque estamos...
Yo quiero decir que los mejores quesos de la Argentina son de los Toldos. Son los mejores.
¿Por qué?
De los
¿ya
monjes
te vendí un queso?
Lo que no entiendo es cómo tiene esta data.
Mi esposa
¿de
es de Bragado y siempre traemos queso de los Toldos, que son los mejores que hay. Puedo asegurar, yo probé queso de todo el país.
Excelente.
Los mejores quesos son los de los Toldos, de los monjes. Son los mejores.
Uy, qué rico. Me diste un poco de ganas de comerme un pan
quesito,
con queso.
Sí. Oh, ¿qué te parece?
Qué rico.
Qué lindo estar tomando mate acá.
Y ahora que, mira, mientras tomás, aprovecho y pregunto.
Sí.
Ahora que ya no sos hippie desde hace tiempo.
No,
¿hippie
no
dijiste? ¿O no era
sí,
hippie?
Sí, no era muy hippón sucio. Era un hippie medio rebelde.
Claro, así. Una cosa más sí. Libre,
el espíritu
más
hippie.
Que
sí, claro.
Pero,
sí.
Pero ahora que no. Y, sí, y que claro, conoces claro todo el país. Y que, ¿cuáles son los mejores momentos para... No para escuchar, para hacer música.
Los mejores momentos para hacer música...
O por ahí en otro momento me decías, un fogón, ¿ahora?
No, a mí me pasa de que, bueno, la música, yo la conocí, lo primero que escuché fueron los Beatles, los Rolling Stones todos, y los vinilos. Ahora, hace unos años, volví a hacer andar la máquina de vinilos otra vez porque estaba mal mi bandeja. Y volvimos a escuchar y empecé a escuchar otras cosas, ¿no? Y volví a escuchar, mirá cómo una vez vuelve a escuchar cosas y se da cuenta. Escuché Help de los Beatles, ¿no?
Sí.
Digo, qué lindo Help, lo pongo. Y me di cuenta hace muy poco tiempo que la canción Help es una canción acústica, que no es eléctrica, que tiene una energía tremenda, pero es acústica. O sea, y yo la escuchaba como si fuera eléctrica en mi cabeza, ¿viste? Es una canción acústica. Lo que me da la pauta de la energía que le ponía yo al escuchar la música. Uno cuando es chico le pone una energía muy particular a la música. Le pone
eso
un imaginario
decimos
muy fuerte.
Claro.
Un imaginario muy fuerte. A mí lo que peleo todos los días es por no perder ese imaginario que tenía en la música. Esa cosa que me generaba escuchar por primera vez a los Rolling Stones, Spinetta, los Grateful Dead, todas esas cosas, escucharlas por primera vez y decir, wow, esta energía que tiene esta música que me generaba a mí, no perder esa energía con la música.
Pero hay algo
el viaje que te trae, claro.
De lo nuevo que escuchás ahora que te genera eso.
Muy poco. Pocas cosas.
Porque siempre decimos que uno queda muy marcada por la música de la adolescencia.
A las generaciones de ahora le va a pasar lo mismo en el futuro.
Sí, sí, sí.
Van a quedar marcadas por la música que escuchan ahora.
Pero,
no creas,
¿vos crees que es eso o que hay algo que fue muy inventado en un momento y ahora es todo un poco rearmando eso?
Vivimos, como bien decía Jean Baudrillard, que era un escritor, un filósofo francés que murió hace poco, una época de representaciones, no de creación. Es una época de representaciones de la creación. Pues imagínate que hay una cantidad de grupos que son tributo a... El tributo no es un problema. El problema es cuando te querés parecer a la persona a la que tributas.
Sí,
ahí
claro,
hay una psicosis. Y
sí, por eso a mí no me gustan los imitadores.
Hay una psicosis ahí del tipo... Porque aparte hay chicos que no saben si existió ese grupo o si el grupo original es este. Ahí entramos en una psicosis complicada. Estamos en una época... que es media de imitación de cosas, o de volver a revivir pedazos de cosas, pero es como agarrarle el brazo muerto y decir, mira cómo se mueve, y moverle los dedos y dejarlo después ahí. No es lo mismo. Está bueno crear cosas desde la hora. Por eso, a veces me sorprende más las cosas que no entiendo, que se hacen ahora, me gustan más que las cosas que entiendo, pero me parecen que son imitadas de antes.
Claro, claro.
Me parece que... no sé, hay cosas que son raras y me gustan, y hay cosas que son muy clásicas, capaz, y no me parecen reales. No sé, es rara la música ahora. Hay mucha buena música y hay mucha música también.
Sí.
¿No? Entonces es un poco difícil porque hay una cantidad de información en la que si estás todo el tiempo tratando de discriminar qué es increíble o no, es medio difícil porque hay falta un factor, que es el factor tiempo. El factor tiempo es importante para la música. Vos haces una canción, ¿cómo sabes que una canción es buena? ¿A los 10 minutos que le hiciste? ¿A los 3 minutos que le hiciste? ¿A los 10 años que le hiciste? Y me parece que es más lógico que a los 4 años, 5, 10, que sepas si una canción logró la función que vos querías, si llegó a la gente y volvió desde la gente esa canción.
Pero te puede pasar que a otros les cope y para vos ser un tema que... Ah.
Sí, claro, y son cuestiones de gusto, como... Alguien escucha algo que yo escucho y me dice, pero a mí no me gusta esto. Bueno, porque naciste en otro momento. Todas las generaciones vivimos juntas en este momento, pero vivimos en diferentes épocas. Yo nací en una época en la que la mejor música del mundo fue hecha. Solo hay que escucharla ahora.
Claro, bueno.
La mejor música del mundo fue hecha. En los 70, 70, 80.
60, 70. Fue la mejor música. Fue increíble todo lo que pasó.
Sí, y 80 también, hubo grandes canciones.
También, sí.
Entonces... se trabajaba en base a un conocimiento. A mí lo que me gusta es cuando los músicos jóvenes estudian de los buenos músicos, no de los malos músicos. Cuando una banda se basa y estudia en malos músicos, toca mal. O sea, tenés que buscar buenas fuentes para estudiar. Si vos querés escuchar rock and roll, andá a las bases de rock and roll y a los tipos que hacen bien, a los Stones, a todo, y andá ahí o antes o lo que sea, y escuchá realmente lo que es, cómo se hace. No escuches una banda que lo hace mal.
Cualunque, no podés.
Que no,
no, claro.
Está bueno copiar algo malo. Te vas bajando la intensidad y la calidad. Eso
sí,
está
no,
malo.
Y además vas acostumbrando a la gente cada vez a que escuche música en peor calidad. Eso es lo más grave.
La calidad de música, cuando va bajando. Argentina tuvo en una época una capacidad de exportación tremenda de música. Serú Girán tocaba en festivales internacionales, de jazz internacional, tocaba con los Weather Report,
claro.
Compartían acá fechas con Spinetta, bueno, hubo un nivel internacional de rock y del jazz rock o rock. No creo que exista ahora eso, ahora es muy localista y el rock describe mucho nuestra, a veces excesivamente se copian entre sí y me parece que está bueno romper con eso. Hay artistas que siempre rompen con esas cosas. A mí me gustó mucho, por ejemplo, cuando salieron Lucilia Curiaki. Me encantó. Porque los pibes hacían una cosa que nadie hacía acá. Ese funk así mezclado con todo el juego de palabras, ¿no? Pero son grandes músicos, son muy buenos músicos, hijos de buenos músicos, tipos que se preocuparon por hacer algo creativo específico, ¿no? Estuvo muy bueno.
Sí. Quien habla es Ricardo Tapia y habla con guitarra en mano.
Yo tengo
sí, totalmente.
¿Qué hacemos? ¿Le mangueamos?
Le mangueamos uno antes de que nos cuente una serie de cosas relacionadas con el Luna Park, ¿no?
¿Y vos qué decís?
Sí, sí, te mangueamos el primero.
¿Toco algo?
Sí, cómo no.
Si su señoría cumplo mi condena, corto fue mi crimen. Larga es mi pena, noches de cemento y días que me queman. Aquí siempre es invierno, nunca primavera. Y para usted no soy nadie, solo en esta celda gris. Oiga, señor juez, yo tengo blues en esta celda gris. Si su señoría, lo hecho está hecho, y de poco me sirve el arrepentimiento. Yo vivo entre motines, colchones que se queman, tardes de visita y días de limpieza. Y para usted no soy nadie, solo en esta celda gris. Oiga, señor juez, yo tengo blues en esta celda gris. Oiga, señoría, si tan solo pudiera caminar fumando por una vereda, sentiré el calor del cuerpo de mi negra. Esta es una larga espera. Y para usted no soy nadie, solo en esta celda gris. No, no. Oiga, señor juez, yo tengo blues en esta celda gris. Oiga, señor juez, yo tengo blues en esta celda gris. Oiga, señor juez, yo tengo blues en esta celda gris. Soy solo un expediente en esta celda gris. Por una mala tranza en esta celda gris. No, 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 no.
¡Groso! ¡Vamos! ¡Qué groso!
Una versión así de Richie Hemmings, de una canción.
¡Pero qué belleza!
¡Qué groso!
¿Quieren un matecito, chicas?
Por favor.
Sí, cómo no. ¿Cómo se prepara la Mississippi para el Luna Park?
Muy bien. ¿Contentos? Es el único lugar así grande que nos faltaba de Buenos Aires hacer. Ya hicimos obras y los teatros y todos esos lugares históricos de Buenos Aires. Todos los teatros de la calle Corrientes, absolutamente todos. Y nos faltaba el Luna Park, que no es fácil conseguirlo tampoco, ¿no? Y hay que todo un trámite. Así que bueno, lo dejamos realmente para los 30 años, que valía la pena. Y va a ser el primer Luna Park que hacemos, no el último. Y estamos contentos porque anda muy bien. Estamos para una época tremenda que vivimos, estamos contentos con el tema de las entradas, estamos bien. Así que yo estoy más que feliz que la gente va a ir, que vamos a hacer un DVD en vivo. Se va a hacer un DVD, en realidad se va a hacer algo muy interesante, que es grabar el show, un disco, y el DVD no va a ser lo mismo que el disco. Va a ser una película de los 30 años. Un DVD que va a tener cosas, algunos de los temas en vivo, pero también muchas cosas fuera y charlas. Y,
ah, me encanta, eso
así,
es muy
no,
necesario.
Así no tenés lo mismo. Claro. Así no tenés lo mismo. El otro va a ser algo que va a tener cosas, inserts interesantes.
¿Y quién está a cargo de toda esa movida dividienta?
Nuestro director de videos, Martín Riceto, que es con el que laburamos siempre, y bueno, que labura con la gente de Pop Art, y estamos contentos que tiene clara la idea, que pudimos charlarlo, de que podemos poner nuestras ideas en función y que los chicos las toman. Yo soy bastante hincha con ese tema, me gusta mucho el cine y todo, entonces es como que también soy medio que les quemo la cabeza. Mirá, hagamos esto. Mirá,
está bien,
tal película, El último vals, Scorsese, fíjate. Esto, claro,
le está pidiendo un Scorsese.
De madrugada.
No, hay una película muy linda, hay una película muy linda que se llama El último vals de Scorsese sobre The Band, cuando The Band se retiró. Hicieron un show genial con invitados, pero me gusta mucho la idea de todo eso. Los mandé a ver películas sobre rock, ¿no? O sea, y ellos tienen muchas ideas también. Entonces, bueno, vamos a hacer algo que va a estar bueno ver en diferentes. El que quiera tener el recital lo va a tener grabado, por un lado. Y el que quiera ver la película Divididos 30 años lo va a tener aparte, ¿no? Así que, bueno, está bueno.
Y hablabas de las dificultades en este momento, en la crisis, supongo que de comprar entradas, pero en líneas generales, de gastar
sí, lo
en
bueno,
algo.
Vos sabés que pusimos, nosotros de movida pusimos las entradas bastante baratas.
Ajá.
La más cara, que ya están medio agotadas, son las de 900 pesos, 890 pesos, no es nada. No. Y la más barata son 300 y pico de pesos.
Muy
una
bien,
una
qué
pizza.
Bien, qué alegría.
Una pizza.
Qué
o sea,
bueno.
y yo absorbo la pérdida, te digo. Prefiero absorber de todo este año la pérdida. Porque como siempre digo, la fiesta, cuando uno hace la fiesta, la paga uno la fiesta. Es así. No le pedís a los demás. Pero sabiendo que iba a venir una debacle económica, que sabíamos que iba a ser así, igual dijimos, bueno, vamos a mantener el precio de las entradas, no importa. Teníamos un resto en que pudimos hacer un cálculo de aunque se absorban ganancias y todo. No es el problema. El tema es que se puede hacer.
Que se puede hacer. Son 30 años.
30 años hacer algo lindo, que la gente tenga una entrada accesible.
¿Pero qué pasa con ser músico hoy? Una banda consagrada, por suerte, digamos, que pueden tener ese margen de, bueno, pagamos la fiesta porque es una fiesta que queremos hacer.
Sí, no, o sea, espero pagarla.
Claro, claro. Por eso digo, si Dios quiere, ¿qué pasa con eso, con las decisiones a tomar? ¿Dónde está la parte que, bueno, igual hay que vivir de eso?
No, sí, bueno, Luna Park es como para todos una inversión. Nadie gana plata en un Luna Park. Claro. Es uno en dos, en tres. Claro. El Luna Park es un festejo.
Porque el Luna Park lo tenés que pagar un seguro, ¿no?
Todo. Se usa todo lo que está. Es un contrato 360, Luna Park.
Claro.
Luces, sonido, todo, catering, todo de adentro. No entra nada. Claro. No entra ni un vaso de agua el Luna Park.
Claro.
Más allá de eso, nosotros somos una banda que laburamos todo el año. O sea, estamos todo el año trabajando. Hace 30 años que no paramos. Estamos todo el año trabajando. O sea que no. Y armamos con un criterio anticipado el trabajo. Tratamos de pensarlo anticipadamente, con mucha anticipación. O sea, yo soy mi propio manager, no tengo manager de banda. O sea, con el Negro Tordos ponemos las fechas, con Gustavo. Tenemos una oficina en la que nosotros, lo que quiere una fecha de principio, tiene que hablar con nosotros.
Claro.
Somos la mafia
italiana. Sí, sos el productor.
Y es parte de eso también pensar el DVD, como ahora hay que pensar otros formatos, otras ideas, otras cosas, porque el disco...
Sí, yo soy, aparte fui muchos años coeditor de una compañía discográfica, de una multinacional. Tuve editorial. Entonces conozco el negocio de la música. No solamente soy autor y músico, sino que también fui editor muchos años.
Claro.
Fui editor de otros artistas.
Claro.
Entonces, conozco cómo es todo el terreno y qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Lo mejor que uno puede hacer como músico en Argentina es tratar de hacer todo lo que pueda uno. Si podés ser editor, serlo. Si podés trabajar produciendo discos, también produje 40 discos de otros artistas. Entonces es interesante porque aprendés muchas cosas y aprendés que el negocio de la música es inmenso en la Argentina también, y que hay una parte para todos los que trabajan en eso. Pero vos tenés que saber que hay una parte tuya que te corresponde también. O sea, los músicos se tienen que despabilar un poquito. Y en Argentina hay que darse cuenta que son autores y que hay que hacer todo como corresponde, que tenés que estar con pagar los impuestos y hacer todas las cosas que corresponden para tener todo lo que tenés.
Tampoco movilizados a nivel grupal, digamos.
Parece que sí. Bueno, yo hago asesoramiento también, y porque realmente hay músicos que no saben. Hay músicos que están tocando hace un montón de años que no, desconocen cosas básicas a veces.
Pero músicos que les va bien, digamos, sí, no que recién que no, empiezan.
Pero sí, y que desconocen.
Pero desconocen sus derechos, decís. Como
sí, sí, o que es una editorial, o cómo se firma, o esto, como los derechos de autor, y hay montones de cosas que... a mí me parece increíble. Yo he hablado con músicos que tienen mi cantidad de tiempo laburando y que no tienen ni idea de si tenían que estar en AD inscriptos o...
Claro.
Yo qué sé, ¿viste? Y bueno, hay que despabilarse un poco. Esto hay
claro. Esta se la lleva otro.
Se la estuvo llevando.
Claro, claro. Sí, totalmente.
Mucho tiempo. Es así, Argentina, viste, que no corre vuela, acá fuman todos abajo del agua. Entonces hay que tener realmente, viste, hay que despertarse y darse cuenta de que el músico tiene que trabajar para sí mismo, para su proyecto, y defender su proyecto con garra todos los días, ¿no?
¿Qué le decís a alguien que está empezando y que no conoce el medio?
Que estudie.
¿Qué haces?
Que estudie primero. Que estudie una carrera.
Que estudie otra cosa.
Que estudie una carrera. Que no crea que la música le va a dar de comer gratuitamente. Yo soy el pinche globo de los músicos. Siempre les digo, disfrútala la música, pero no le pidas de comer, porque te la va a dar de comer cuando ella quiera. Disfrútala. Y tené una carrera, tené un pasar, tené un trabajo, tené algo que te permita disfrutar de la música y decir, pero bueno, yo también soy abogado, por ejemplo. No hay problema, no me... O sea... Y el momento que te quieras dedicar a la música 100%, hacelo, jugate, tírate la pileta. Es la única forma que funcione, dedicarse al 100%. Pero siempre está bueno tener un backup, ¿viste?
Un plan B.
Sí, siempre hay que tener un plan B. Es bueno eso. Me parece que es un poco lo que falta a veces en la Argentina. Hay muchos músicos que no tienen un plan B a veces, ¿viste? Se tiran a la pileta y es complicado tirarse a la pileta en Argentina. Hay que prepararse muy bien.
Eso te decía, porque
hay que saber que tenés que invertir mucha plata. Uy, no, hay que pagar en prensa, sí, flaco, hay que pagar en prensa. Uy, no, hay que pagar el disco, sí, hay que pagar el disco. Uy, no, hay que pagar la combi que nos lleve los equipos, sí. Uy, no, hay que pagarle la plomo, sí. Es un montón de guita que tenés que poner.
Y también son pocas las megabandas de muchos años que aguantan como banda.
Sí, porque son muchísimos
algunos
gastos.
Algunos se va, algunos se enoja, algunos no sé qué.
Esto es un pesanervios, es una presión así constante.
¿Y ustedes cómo se mantuvieron 30 años
bien, unidos? Con muy buen humor. Nosotros tenemos un buen humor. Hacemos un humor a todos.
¿Todos de Virgo?
No hay ninguno de Virgo. Hay uno de Sagitario, hay otro de Escorpio, hay uno de Piscis, que es insoportable.
Opuesto, claro.
Hay uno de Aries.
Cuidado.
Hay de todo. La verdad que nosotros nos llevamos bien porque justamente somos todos diferentes. Somos muy parecidos internamente a los Leloutier, así es, ese tipo de formato. Y tenemos un humor tremendo interno que no se salva a nadie, ni el personal, nadie. Y estamos siempre tratando de estamos bien porque nos tenemos proyectos y hacemos nuestros proyectos. Y por otro lado, siempre pensamos de que este proyecto es un proyecto personal nuestro. Entonces nunca hicimos un pegoteo. Y a veces hay gente que me dice, pero yo lo hago, yo me voy con mi familia, con la... No. La banda es la banda, la familia es la familia.
Claro, sí,
yo
trabajo.
Nunca hice esas cosas, nunca llevé, viste, nunca metí en mi trabajo a toda
a Yoko.
La gente. No.
No, pero no solamente Yoko, porque hay bandas que empiezan a incluir, no sé, los Kylax incluso empezaron a incluir a sus hijos.
Eso sí funciona, después... está bien, pero tiene que ser músico.
Claro.
¿No? Pero, digamos, cuando se arma toda una cosa, a veces... Nosotros por algo funcionamos tantos años, porque tenemos nuestro... Es una cosa en la que nos juntamos los músicos, y tenemos nuestro espacio propio, cada uno tiene su vida, no estamos todo el tiempo juntos. Te cuento con los dedos de las dos manos las veces que en 30 años comimos asados.
No es un poco otro tiempo. No,
muy sanitario.
No, somos, ¿viste? Cada uno tiene su vida, estamos de gira todo el tiempo, así que comemos asado todo el tiempo juntos.
Pero se hablan después como para babear,
hablamos. Tenemos otro tipo de actividades, pero el teléfono celular ha salvado a toda nuestra generación, ¿no? Vamos en la gira, digo, cada uno... a su teléfono, por favor.
Claro.
Meta la cabeza en su teléfono
y
haga su WhatsApp privado con quien sea y mande corazoncitos a quien sea. Claro. Pero no moleste. Entonces, cada uno hace su WhatsApp personal.
Che, segundo tema se impone.
Venga, Ricardo Tapia está con nosotros aquí en ¿A dónde está mi amiga? ¿Y qué va a hacer ahora?
Esta es una canción del último disco que la hice. El último disco, creo yo, lo hicimos de gira. Todo de gira. Yendo a todo el país. Andando. Por todas partes. Y a veces hay canciones que te surgen cuando están. A mí me gusta mucho componer. Realmente compongo viajando, nunca quieto. Siempre cuando estoy en movimiento. Y generalmente me prendo la lucecita cuando están todos durmiendo y me pongo a escribir.
En la combi.
En el avión, donde sea. Yo cuando se anda para
qué pesado.
En el avión me gusta escribir.
Señor,
mucho.
Por favor, apague la luz.
Es que ¡A ver si se calla!
Generalmente los tengo a todos los viejos alrededor. Entonces no molesto mucho. Pero me quedo quietito, calladito, así. Y esta canción la hice volviendo. De Córdoba.
Es una cordobesa.
Ponele, sí. Se la dediqué a mi mamá, esta canción, internamente. Okay. Era la vieja divina. Dice: nunca me sobró la suerte. No siempre supe qué camino seguir. Pero el destino me hizo fuerte. Si algo me enseñó, si algo aprendí, es que cuando el corazón te guía, desde el primer día, sabes que siempre va a ser así. Y donde el corazón te diga, ahí va a estar tu vida, y nadie te asegura que seas feliz. Yo traje nubes a tu cielo. Yo traje piedras a tu lindo jardín. Vos desconfías de lo que siento. Y lo que siento yo, te lo digo aquí. Es que cuando el corazón te guía, desde el primer día, sabes que siempre va a ser así. donde el corazón te diga, ahí va a estar tu vida. Y nadie te asegura que seas feliz, no. Entre la tierra y el cielo está todo lo que puedas pedir. De nada vale el sufrimiento de no poder ser vos. Es tu vida al fin. Es que cuando el corazón te guía desde el primer día, sabes que siempre va a ser así. Y donde el corazón te diga, ahí va a estar tu vida. Y nadie te asegura que seas feliz.
Mississippi va a estar en el Luna Park el 15 de noviembre, pero qué hermosura.
Estás sacando las entradas.
Claro que sí.
Sí, ¿entrenás esa voz divina que tenés?
Sí, la entreno, la hago hacer gimnasia. Yo tuve hasta hace poco una fonoaudióloga que falleció, Rosita, que la tuve muchos años, aunque no la veía casi nunca últimamente, pero siempre me daba consejos así por internet después. Y, pero fue mi fonoaudióloga muchos años, en los primeros años, ¿no? Y sí, hay ejercicios que se hacen.
Claro.
Yo llevo cantando, yo canto desde los 11 años.
¿Y te cuidás la voz?
A veces sí, a veces no, pero generalmente la cuido porque vivo de...
Porque si no, ¿cómo haces? Claro.
Sí, duermo bastante, trato de hacer los ejercicios que corresponden, también tenés que aprender a hablar en cierto tono.
¿Pucho?
No, yo fumaba pipa antes, pero no fumo. No, y como poca carne, como más, que trato de no estar excedido en peso, yo qué sé, más o menos cuidarte cuando vas pasando los 50 años ya...
Sí, hay que tener una serie de precauciones.
A los 15 años te levantabas, te lavabas el pelo y salías. Ahora estoy, viste, me hiervo a la mañana en un baño, estoy 5 horas, te digo, soy la persona que tengo que ser.
Me hiervo, es buenísimo, me hiervo en un baño.
Te tenés que hervir, para andar te tenés que hervir.
Hay que esterilizarse.
No, aparte yo me estiro, en el baño estiro, en la bañera la uso para estirar, porque me levanto duro como una piedra, entonces pongo la pata en la bañera así mientras me voy bañando, estiro.
Muy bueno.
Viejo duro.
Como que se va descongelando.
Exacto.
Claro.
Esa es escorpiana, esa es verdad.
Che, yo te pediría un tema más, nos estamos por ir. Pero
ay, no me digas.
Queda re poquito tiempo de programa, pero queremos usarlo en otro, escucharte otra vez.
Bueno, mirá, pero antes de cualquier otra cosa. Tanto. Antes de cualquier otra cosa, la Mississippi, 15 de noviembre.
Luna Park, está en Luna Park con muchos invitados, un show de 30 temas, con muchos invitados clásicos, muchos invitados que grabaron, y invitados sorpresa de la nueva generación de rock también.
Ay,
¿verdad?
Así qué que, lindo.
Para nada más que para tirar una, van a estar los tipitos cantando. Así que
ponele.
Mis amigos, los tipitos van a tener un tema. Así que bueno, va a haber de todo.
Qué lujo nos dimos con Ricardo Tapia.
Acá, ¿en a dónde está mi amiga? Qué hermosura.
Regalaste una botella de fino whisky importado. Quise probarle, me di cuenta que estaba abierto y empezado. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, yo te confié mi lado débil, vos lo utilizás, desparramas intimidades, no, delante de los demás. Y ese detalle, ese maldito detalle, fue fatal para mí. Si yo te amaba, estás dejando sin defensa el corazón en orsay. Nunca querés lo que te ofrezco, siempre pedís lo que no hay. Y ese detalle, sumado a otros detalles, que son más, más de mil, nunca se acaban. Y ese detalle, sumado a otros detalles, no, no, que son más, más de mil, nunca se acaban, no, no, que son más, más de mil, nunca se acaban. Y fue fatal para mí si yo te amaba.
¡Qué groso!